Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.
Las joyas de la corona, la historia en Señal Memoria.
Con este tema, Los Ojos Chinos, del Gran Combo de Puerto Rico, Nelson Castellanos y Ana María Lara, les damos la bienvenida a Las Joyas de la Corona. Hoy queremos recordar algunos episodios relacionados con la vida cotidiana de los colombianos en las primeras décadas del siglo XX. Haremos ese recorrido de la mano de nuestras joyas sonoras, que constituyen el maravilloso archivo de Señal Radio Colombia.
Así es, Ana María, y en el programa de hoy vamos a recordar, por ejemplo, cómo la idea de hacer una raza fuerte incorporó reflexiones en torno a dos temas muy cotidianos, como usted decía hace un rato: lo que se come y lo que se bebe, y con quién hay que juntarse. Lo que fue el problema del consumo de la chicha en los sectores populares y sus consecuencias en el campo de la salud y la vida social, así como la forma en la que sus consecuencias fueron vistas por los ministros de higiene del siglo pasado.
Bueno, es decir, Nelson, hablaremos de la preocupación por el consumo de chicha y otra preocupación aún más curiosa: el ingreso de inmigrantes orientales, específicamente de japoneses, a territorio colombiano. Vamos a revisar la visión de un médico colombiano del siglo XX. Ese médico y sus declaraciones serán la guía para nuestra conversación. Antes de escuchar la primera joya, les recordamos nuestro Twitter, arroba Senal Memoria, y nuestro Facebook, Senal Memoria.
Bueno, Ana María, entonces nos vamos con la primera joya.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Primer término a la ley 34 sobre higienización de las bebidas fermentadas. Ya el país ha tenido ocasión de observar el resultado de esta vasta campaña, localizada no solamente a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que eran los que se sabía venían sufriendo el flagelo de tan nefastas bebidas, sino que le ha servido para descubrir también que en departamentos como Santander del Sur, Santander del Norte y en Nariño no era insignificante el consumo de bebidas antihigiénicas que perjudicaban la salud de los campesinos.
Bueno, pues esa era la voz del doctor Jorge Bejarano, el primer ministro de higiene que hubo en nuestro país hacia el año 1947.
Ese es el año, Ana María, en que se crea el Ministerio de Higiene para administrar y diseñar la política pública sobre estos temas de la salud. Bueno, justamente para hablar de Jorge Bejarano y otros temas relacionados con la raza, hemos invitado al historiador y editor Rodrigo Ospina, quien ha hecho una investigación estupenda sobre la vida de este intelectual. Rodrigo, bienvenido a Las Joyas de la Corona.
Nelson, Ana María, muchas gracias por su invitación. Es un gusto estar acá para hablar de este tema tan poco conocido, pero tan interesante.
Bueno, pues Rodrigo, bienvenido. Rodrigo Ospina es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en historia en esa misma universidad y un interesante trabajo que se llama Jorge Bejarano, un intelectual orgánico del Partido Liberal. 1888-1966. Actualmente, Rodrigo Espina es editor junior del área de sociales en la editorial Santillana.
Bueno, Rodrigo, desde finales del siglo XIX se planteó el tema de si, por ejemplo, había razas superiores, inferiores, si, por ejemplo, un criminal nacía o se hacía. Hay autores como Le Bon, luego con la psicología de masas, aparece Gabriel Tarde, en fin, desde esos tiempos se viene discutiendo este asunto de las razas y de la tendencia, por ejemplo, de algunos a la criminalidad, en fin. Rodrigo, ¿cómo interpretar esta mirada que tuvieron los intelectuales colombianos sobre el fenómeno de la chicha y los problemas y las consecuencias sociales alrededor de su consumo?
Bueno, para hacer de una manera muy sintética la explicación de ese pensamiento sobre la chicha, podríamos decir que en las élites colombianas existía una visión de repugnancia hacia el consumo de chicha, que además era una costumbre arraigada en las clases populares. Esta visión trató de cambiarse por medio de medidas de corte higiénico y político como la prohibición del consumo y elaboración de chicha. El decreto que alcanzamos a escuchar sobre la prohibición se da durante la coyuntura de los acontecimientos del Bogotazo que ya muchos conocemos. Este decreto fue, por decirlo de alguna manera, buscado durante muchos años, durante, podemos decir, 50 años, por los gobiernos de nuestro país. El fin de este decreto, en realidad, sí lo podemos analizar literalmente, el decreto no prohíbe la chicha. El decreto lo que hace es estipular unas reglas para su elaboración, pero que técnicamente lo que llevan es a producir una especie de gaseosa con sabor a maíz. Por ende, lo que era la elaboración de la chicha tradicional quedaba eliminado.
Rodrigo, uno ve que la chicha sigue siendo un alimento que muchos grupos sociales consumen aún, y no solo como alimento, sino también como ritual de socialización. Usted, digamos, va a una tienda en algunos barrios de la ciudad y ahí hay chicha. Uno sube a Monserrate aquí en Bogotá y se vende chicha. Y la gente socializa en torno a la chicha, así como otros socializamos con café, con cerveza.
Y para darle la bienvenida a algún forastero que llega, ¿no?, a la comarca, se ofrece también esta bebida. Entonces, hay otra mirada sobre la chicha.
Claro, la chicha continúa siendo una bebida popular, pero no tiene, digamos, el arraigo que lo tuvo hasta los años 50, cuando fue prácticamente eliminada de la región andina.
Rodrigo, hay una historia y es que los dueños de la industria cervecera se opusieron, digamos, a este consumo. ¿Qué tan cierto es eso de que quienes estaban detrás de la prohibición de la chicha eran los intereses de los dueños de la industria cervecera?
Los industriales cerveceros tienen cierto interés, claro está, pero no podemos decir que ellos hayan sido la causa directa de la eliminación o la política de eliminación de la chicha. Esto es más una cultura general que pertenece a la mentalidad de la élite colombiana. La industria cervecera se vio completamente favorecida desde la prohibición de la chicha. Podemos mencionar el mismo Julio Mario Santo Domingo, que todos conocemos como el gran patriarca de la empresa cervecera Bavaria. Él comentaba al respecto en una entrevista que se le hizo que en el momento en que la chicha fue prohibida por Jorge Bejarano, la industria cervecera despegó completamente y se consolidó en el país como la industria de bebidas más importante.
Se decía que embrutecía, ¿no?, que su consumo también generaba y propiciaban las personas una acción violenta. Pero es, en general, el marco de discusión era la degeneración de la raza. Y Rodrigo, si uno mira en los 30s, 40s, en el contexto internacional, se está hablando también de razas superiores, razas inferiores, y pues ya vamos a ver aquí el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue la visión, por ejemplo, de Hitler, por supuesto, las acciones contra la comunidad judía.
El problema de degeneración que se planteaba con respecto al consumo de chicha estaba muy ligado también a esto que Nelson menciona del mejoramiento racial, de una idea muy clara que hay sobre cómo debe encaminarse el crecimiento de la población y valga la redundancia, el mejoramiento de su raza por medio de medidas higiénicas. Una de ellas, como ya vimos, la prohibición de la chicha.
Y bueno, y otra medida también tuvo que ver con las migraciones.
Y es que estos son años, ¿no? Años de, bueno, finales del 19, principios del 20, de Italia llega a Argentina una cantidad de migrantes italianos, alemanes. La gente se está moviendo, mucha gente está pasando el Atlántico, mucha gente está viniendo del campo a la ciudad y hay como un miedo a estas multitudes, a estas masas.
Bueno, entonces en ese contexto los invitamos a escuchar la segunda joya, es la voz del doctor Jorge Bejarano, que vincula la Segunda Guerra Mundial con una migración específica, la migración de los japoneses y el miedo que le tiene Colombia a esa migración. Escuchemos entonces esta joya.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Afortunadamente, quizás, para nosotros, que hacemos todo tan desprevenidamente y sobre todo sin normas ni técnica en algunas ocasiones, la inmigración no nos sorprendió trayendo a la loca razas que no fueran convenientes para nuestro país, que nos hemos escapado de haberlas importado. Y el fenómeno hoy, el problema creado por esta falta de discriminación en la escogencia de ellas, lo están palpando muchas naciones de nuestro continente. Yo recuerdo que por el año de 1930 se planteaba ante la Academia Nacional de Medicina una discusión alrededor precisamente de los deseos del gobierno de Colombia de traer como inmigrantes las primeras familias japonesas. No pudo ser más adverso el concepto de la Academia Nacional de Medicina. Como hombre dado a estas disciplinas, la academia confió en las mejores manos el estudio del problema. Lo dejó en las del profesor Miguel Jiménez López, quien hizo un estudio que hoy, 30 o 20 años después, no puede ser de más actualidad, que es una verdadera revelación. Pero a pesar de esa voz, vinieron algunas familias japonesas, porque el gobierno no quiso atenerse al concepto técnico de la Academia de Medicina, y esas familias japonesas, obedeciendo las órdenes de todos los movimientos inmigratorios que se han hecho del Japón hacia otros países, que son sobre todo de intensa conexión con lo militar y con su respectivo gobierno, venían a situarse a nuestro territorio en la posible emergencia de una guerra que lo dejara bien cerca del canal de Panamá.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
Pues vea que yo no había escuchado antes una oposición tan fuerte a la permanencia de japoneses en Colombia. Las palabras del doctor Bejarano lo dejan aún un poco frío en ese sentido. Y para entender un poco más la trascendencia de la migración japonesa, Las Joyas de la Corona buscó a alguien de origen japonés, a Diego Kuratomi, un vallecaucano cuyos abuelos llegaron aquí en los años 20 y quien apoya en la Alianza Colombo-Japonesa de Cali actividades de relación entre ambos países. Él hizo memoria de la llegada de sus ancestros a Colombia. Escuchemos a Diego Kuratomi.
impresionante. El doctor Bejarano tiene un poder de convicción y una capacidad oratoria, pues, que a mí me da pena estar aquí, pues, en este país. Es una reacción natural de los habitantes de esta zona en esa época, porque tenemos que mirar que ese es un discurso pronunciado en 1950. En esa época empezaban a llegar al sur del Valle del Cauca, pues, las primeras familias japonesas que llegaron originalmente en la década del 30 al norte del Cauca. O sea que comenzaron a desplazarse hacia este lado del valle geográfico del río Cauca, y aquí ya habían cultivos de caña muy antiguos. El doctor Miguel Abadía Méndez, tolimense, asume la presidencia en 1926 hasta 1930. Él, pues, preocupado porque las relaciones internacionales de Colombia eran comparativamente débiles contra los demás en ese momento, entonces decidió mejorar las relaciones internacionales de Colombia. Esto coincidió con un estado, digamos, precario de la economía japonesa, que generó una diáspora inmensa, pues, de nativos japoneses a muchos países del mundo. Bueno, no muchos, pero sí algunos, como México, Perú, Brasil, Colombia, Cuba. Entonces se dio esta coincidencia de que los japoneses querían emigrar y Colombia quería promover la agricultura como un beneficio, uno de los beneficios de mejorar sus relaciones internacionales.
Bueno, realmente en Colombia había una tradición muy cerrada y, digamos, contraria a la visita y a la migración de gente de otros lados. Antes, en el siglo XIX, era más por motivos religiosos, ¿cierto, Rodrigo? El catolicismo no vio con buenos ojos que llegaran acá comunidades, por ejemplo, judías, ¿no?, o musulmanas. Y en el siglo XX ya vienen razones más de tipo científico para oponerse a esta migración. Yo creo, Ana María, que es bien interesante ver también otras razones por las cuales llegaron asiáticos a Colombia.
Pues fíjese que Diego Curatomi me contó una hermosa historia relacionada con nuestra literatura y arrancó por preguntarme quién está en el billete de 50 mil pesos. Y bueno, esta fue la explicación que dio el señor Curatomi. Jorge Isaacs.
Sí, muy bien. Por un lado está el retrato de Jorge Isaacs y por el otro lado hay una imagen de la Hacienda del Paraíso en donde se desarrolla la novela María. Esta obra se la encuentra un estudiante, un muchacho japonés que estudia filología de lengua hispánica en la Universidad de Tokio y le encanta la novela, ¿no? Entonces trata de traducir al japonés para dar a conocer una novela que para él fue muy buena y la publica por tramos o por pedazos en un periódico universitario. Como él tiene dificultades para la traducción al japonés, entonces él va a la embajada colombiana en Tokio a buscar ayuda. Allí conoce a una niña colombiana de la cual, pues, haciendo ese trabajo de la traducción, termina enamorado y eso genera su intención de venir a Colombia. Era bastante, bastante difícil en esa época emigrar, pues, desde Japón hacia el extranjero, y por eso es que estas familias aprovechan la ayuda que ofrece el Estado colombiano y también el gobierno japonés para poder llegar a Colombia. Entonces, hay que tener en cuenta que son dos tipos de personas muy diferentes, ¿no? El joven que traduce la María al japonés, pues es un estudiante universitario culto que vive en Tokio, en la capital, y las familias que llegan, como la de mi abuelo, son gente del campo, ellos vienen del sur del Japón, y pues realmente él nunca leyó María.
Bueno, volvamos entonces al doctor Jorge Bejarano, quien nos va a contar en esta otra joya otros elementos sobre ese susto que producía la llegada de los japoneses a Colombia.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Hay por el mundo dos tipos de colonización: por el bios y por la crematis. El inmigrante que puebla y el oro que avasalla. El Perú está bajo este doble influjo, inerme y sin advertirlo. El Japón silenciosamente envía año a año legiones de hombres y mujeres válidos, activos, disciplinados, esclavos de un ideal expansionista. Hay quienes afirman que existen 100.000 nipones en todo el Perú. Y de año en año, desde nuestra propia capital, nos obsequia con niños que afloran de su raza y que traen en sus ojos oblicuos enigmática interrogación.
Bueno, ahí estaba el doctor Jorge Bejarano, quien puso al Perú como ejemplo para que los colombianos estuviéramos alertas a los desafíos que ponía la inmigración de japoneses. Volvamos con Rodrigo Ospina. ¿Usted qué piensa de esto, Rodrigo?
La inmigración japonesa tenía un problema, según los intelectuales de esta época, y era que eran razas, las razas orientales, incluso las de Europa Oriental, eran razas que tenían rasgos parecidos a los que teníamos en Latinoamérica. Lo que se buscaba, ligado al pensamiento del mejoramiento racial, era que la raza colombiana se mezclara con otro tipo de razas europeas, específicamente las europeas occidentales, ingleses, alemanes, algunas regiones de España, incluso personas de Norteamérica. Esto con el fin de mejorar nuestro fenotipo racial. La inmigración japonesa, obviamente, tiene sus rasgos, sus fenotipos son muy parecidos a los de los indígenas de nuestro país. Esto era lo que trataba de eliminarse, que nos convirtiéramos un poco más en un fenotipo europeo occidental y no, digamos, mezclarnos con razas que tuvieran parecidos a nuestras propias razas.
Es decir, había un parecido entre un poco los peruanos, esos rasgos de los peruanos, y algunos grupos orientales como los japoneses, los chinos.
Si nos vamos mucho más atrás, podemos entender que hay ciertos rasgos de las culturas latinoamericanas que son parecidos a los de Asia, específicamente razas mongoloides, etcétera. Pero entonces, volviendo al punto, lo que se busca es no mezclarnos con estas razas, porque queremos es mejorarla, no digamos traer razas parecidas a las nuestras, sino mejorar la nuestra. Y esto se logra mezclándonos con personas de Europa Occidental.
Yo hace un rato había dicho que nuestra mentalidad era cerrada en ese siglo XIX. Entonces aquí Rodrigo está diciendo que esto se matiza un poco. O sea, sí se quería que viniera gente de otros lugares, pero yo creo que en el campo religioso sí había una visión mucho más radical para que no llegaran, ¿no?
Digamos que también eso tiene que ver con la cultura política de nuestro país. Digamos, el hispanismo arraigado, por ejemplo, en el pensamiento conservador, trataba de evitar que vinieran migrantes de países con culturas protestantes, por ejemplo, o de otro tipo de religiones poco adaptables a nuestra religión católica. Mientras que algunos, digamos, sectores más radicales de los liberales trataban de que la inmigración fuera completamente abierta sin ningún tipo de restricciones. Habían otras tendencias, incluso dentro de los conservadores y dentro de los mismos liberales, que trataban de que esta inmigración fuera un poco más controlada para tener, digamos, gente específica de ciertos lugares que llegara.
Bueno, entonces vea usted, hubo razas mal vistas y hubo unas que fueron deseadas para ser mezcladas con la raza colombiana. Difícil de definir eso de la raza colombiana. Antes de continuar, vamos a escuchar La Joya de Perilla.
Esta es una joya de Señal Memoria.
La concepción del lejano oriente en el espectro del entretenimiento ha estado cargada de efectivos exotismos que han logrado al menos tres cosas. Crear un imaginario algo romántico e idealizado del lejano oriente, mantener la distancia y el desconocimiento de su diversidad cultural y, por lo anterior, hacer de aquel lejano oriente un objeto muy atractivo. Dichos elementos, sumados al humor y picardía que contiene en muchas ocasiones la música tropical, son los ingredientes básicos para una de las más exóticas canciones de Alfredo Gutiérrez, reconocido justamente por su irreverencia y el talento musical. La cumbia china también hace parte del archivo de Señal Memoria.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Ahí estaba la joya de Perilla. Escuchemos esta joya en donde el doctor Jorge Bejarano da las recomendaciones, inspirado en el General Santander, para ver con quién debíamos mezclarnos.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
¿Qué está haciendo Colombia en estos momentos en materia de inmigración? Documento importante y digno de mención es saber que el primer presidente que se ocupó de la inmigración en Colombia fue el general Santander. A su genio previsivo, a su infinita comprensión de lo que era el Estado moderno, de lo que había de reservar a Colombia su futuro, conocedor como nadie de su suelo, patrocinó la ley de 11 de junio, teniendo en consideración que una población numerosa y proporcional al territorio de un Estado es el fundamento de su prosperidad y de su verdadera grandeza. Que la fertilidad del suelo, la salubridad del clima, las dilatadas tierras baldías y las instituciones liberales de la República permiten y exigen una numerosa inmigración de extranjeros útiles y laboriosos que, haciendo su propia fortuna, aumenten la de esta nación, han venido en decretar y efectivamente decretan lo siguiente. Artículo primero. El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le conceden la Constitución y las leyes y por los medios que establece el presente decreto, promoverá eficazmente la inmigración de extranjeros europeos y norteamericanos. Artículo segundo. Para este objeto podrá disponer de 2 hasta 3 millones de fanegadas de tierras propias del Estado, empleándolas con las calidades y del modo que crea más conveniente, pero sin que pueda conceder a cada familia más de 200 fanegadas de tierra. Todos los individuos de las expresadas familias, desde que fijen su residencia en el territorio de Colombia, se tendrán por naturalizados en la República y gozarán de los derechos de ciudadanos.
Bueno, y el tema no es fácil y japoneses parece que hubo en toda América Latina, tanto así que los invito a escuchar al Zorzal Criollo, Carlos Gardel, con la canción La Hijita de Japonesa.
Una gansa tan desigual, sacerdotisa del dios amor, dice a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la gansa huérfana y triste llorando de Buda, diciendo así: Buda, lo que sufrir me ve. Buda, protégeme, Señor. Mira,
que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira, que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la gente jamás olvida la historia triste de una pasión que a la madre robó la vida esclavizada por el amor. Y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye el lamento triste y amargo de su canción. Muda, ya que sufrir me ve.
Bueno, para uno hoy en día entender eso de que los japoneses no eran bienvenidos es algo muy curioso, pues porque uno los percibe como una sociedad supremamente organizada y respetuosa de muchos valores, de las tradiciones, etcétera. Quisiera invitar a los oyentes a que ampliemos las explicaciones que en los años 40 y 50 daba el doctor Jorge Bejarano a esa idea de cerrarle la puerta a los inmigrantes japoneses. Escuchemos ahora esta joya que proviene desde el fondo sonoro de Señal Memoria.
Las joyas de la corona, sonidos de Señal Memoria.
Pero traen también los japoneses su bagaje patológico, peculiar de ellos. Peña Chavarría, ilustre médico de Costa Rica, graduado en nuestra facultad de medicina para orgullo de ella. ¿Acaso no nos reveló también hace muchos años la enorme frecuencia que se había visto en los Estados Unidos de los casos de esquistosomiasis provocada por el esquistosoma japonicum, parásito peculiar del Japón e importado por los japoneses al suelo americano, y que se localiza en el intestino y en el árbol urinario, pero no es también muy frecuente en ellos? Otra enfermedad debida a otro parásito, que es la clonorquiosis, y que tiene su asiento especialmente en el hígado, provocando con las grandes perturbaciones de esta glándula tan importante edemas, es decir, hinchazón, y prontamente la muerte. Pero ¿no sabemos acaso también de la fragilidad de la raza amarilla enfrente del bacilo de la tuberculosis? ¿No sabemos de los estragos que causen ellos el paludismo? ¿Cómo fueron barridos los primeros inmigrantes que vinieron a nuestra América, traídos indiscriminadamente al Perú y a Cuba, por la acción del paludismo, del pian, del periberi? Ya conocemos a través de la historia del Japón, de su historia patológica, cómo esta enfermedad ha sido por siglos uno de los más grandes azotes del Japón como de la China, debido a su alimentación exclusiva del arroz. Pero aparte de estos impedimentos, como se diría en el caso de las notificaciones matrimoniales, para aceptar la inmigración japonesa, existe también el hecho económico, y es el de que en ellos hay una virtud que nadie podría negarla, que es el altruismo, que explica precisamente su tendencia al suicidio, que explica la facilidad con la cual ellos se sacrifican, pero que es también motivo de un hecho de honda significación social y del mayor peligro. Y es que por el altruismo viene entonces una cadena verdaderamente estrecha de protección a los suyos, que los hace absorber toda la economía del lugar en donde están establecidos
y derivarla exclusivamente en su provecho.
Como sombra cruza la gaisa, lleva en la mano vino funial. Su nirvana la hace morir, rasga el vientre sin compasión y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya que sufrir me ve, Buda, recíbeme, señor. Mira que la pobre pupena, si de la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mume, nacida en la orfandad, se muere de dolor.
¿Cómo podemos interpretar esta joya que acabamos de escuchar, Rodrigo?
Bueno, hay que entender que Jorge Bejarano está tratando de dar unas explicaciones basado en su prestigio médico también para no permitir la entrada de japoneses. Entre estas, el asunto de la adaptabilidad a las enfermedades. Es cierto, si bien es cierto que nuestro clima y nuestras condiciones ambientales son diferentes a las que existen en Japón, en esa época era muy dado entre los médicos y entre los científicos para sustentar, digamos, el hecho de que no podían venir ciertos inmigrantes, la idea de que se podían enfermedar y que no eran adaptables a nuestros climas, a nuestras condiciones climáticas. Esto, digamos, hasta esa época no tenía, digamos, mayor sustento como lo podríamos tener ahora. Es, digamos, una especie de visión pseudocientífica, no podemos negarla. Ahora, con respecto a lo del suicidio y ciertos comportamientos que tienen, digamos, la cultura japonesa, tenemos que entender que en el momento, en el contexto de la Guerra Mundial, los japoneses que ya vivían en nuestro país, sobre todo en la región del Valle del Cauca, fueron víctimas de exclusión, fueron maltratados, insultados, fueron proscritos de la sociedad, y esto generó en ellos una reacción de confinamiento y de encerramiento en sí mismos, en su cultura. Esto lo critica también Bejarano, pero él lo critica desde una forma despectiva, sin tener en cuenta la condición histórica y el momento en el que se genera esta reacción por parte de los japoneses que habitaban en el Valle del Cauca.
Rodrigo, y hay también como un estigma con algunos pueblos. Estoy pensando que los chinos, por ejemplo, en el Caribe colonizaron, los llevaron a poblar prácticamente buena parte de las islas. Y en Estados Unidos fue mano de obra china la que construyó los ferrocarriles. Entonces fue una mano de obra barata, ¿no? Expoliado, explotada. Y afortunadamente, cuando uno visita el complejo Smithsonian de museos en Washington y mira los pabellones donde está contada la historia de los Estados Unidos, hay un reconocimiento a que ese país fue hecho también con estos inmigrantes. En Colombia, no sé, Rodrigo, en Colombia nuestros museos le tienen algún espacio a aquellos pueblos que vinieron y han hecho parte de la historia de Colombia. No creo, ¿no, Rodrigo? Poco se ha reconocido.
Construyeron el canal de Panamá, ¿no?
Ah, también, por supuesto.
Sí, no te sabría decir exactamente qué tanto hay de esa memoria dentro de nuestros museos, sobre todo en las regiones donde más estuvieron habitados. Por ejemplo, en la zona de Panamá, donde muchos de estos inmigrantes ayudaron a construir el canal, etcétera, es posible, pero en nuestro país no tengo mayor conocimiento sobre esa memoria histórica de los orientales en nuestro país.
Para ampliar un poco también desde la mirada de los japoneses, esas afirmaciones que hace el doctor Bejarano de que se enfermaban y de que eran una comunidad cerrada y donde el suicidio es ejemplo de un altruismo que hace que ellos se ensimismaran y se alejaran y evitaran insertarse en la cultura colombiana, escuchemos de nuevo a Diego Kuratomi, que nos cuente qué piensa sobre las afirmaciones del doctor Jorge Bejarano.
En principio, ellos no hablaban nada de castellano y obviamente pues ellos se unieron y vivieron como una comunidad bastante estrecha, como defendiéndose de un entorno muy difícil y muy diferente, que fue el de Corinto al que llegaron. Ellos llegaron a un sitio selvático, supuestamente a cultivar arroz, y pues sin saber el idioma, ellos trataron obviamente de permanecer unidos lo más posible. Pues yo siento que el doctor Bejarano actuó correctamente, si uno tiene en cuenta quién era, la educación que recibió y en el entorno en el cual vivía, él lo que intentaba era defender a su país. Eso me parece lo más natural, lo más razonable. Era la información de la que disponía en ese momento. Yo aún hoy no podía... Bueno, porque pues yo soy ingeniero, yo no soy ni médico ni genetista, no soy especialista pues en esta área, pero yo diría que la debilidad, digamos, que el doctor Bejarano menciona contra, por ejemplo, el paludismo y la tuberculosis, incluso es posible que sea cierto estadísticamente, pero... Pues yo creo que ninguna raza actual del mundo esté libre de algunas debilidades y también algunas fortalezas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la luz que nos dan estos 60 y tantos años de distancia, pues para nosotros desde ahora es muy fácil decir que el doctor estaba equivocado.
Bueno, y sigamos escuchando al doctor Jorge Bejarano, que en su tono algo cáustico, nos da más razones que aparentemente nos podrían dar a pensar que no hay que aceptar las migraciones japonesas. Escuchemos ahora esta joya.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
Además, la fecundidad de las niponas es extraordinaria. Sobre 305 madres japonesas registradas en 1933 en Lima, se ha podido comprobar hasta 860 partos. La fertilidad de las madres japonesas en Lima en 1934. Han tenido un hijo, 74. Han tenido dos hijos, 78. Han tenido tres, 64. Han tenido cuatro, 45. Cinco hijos, 17. Seis hijos, 11. Siete hijos, 15. Y se ignoran tres, total 860. Las leyes de Ollino sobre el periodo de fecundación útil, si en Occidente juegan contra el niño por nacer, en el imperio del sol naciente son un medio maravilloso al servicio del imperialismo demográfico.
Bueno, Rodrigo, después de escuchar al doctor Bejarano, creo que quedan dos conceptos importantes para ampliar acá. Uno tiene que ver con el imperialismo demográfico y el otro con la raza pura. Creo que esto es importante discutirlo, sobre todo en el contexto de mediados del siglo XX, porque tenemos ahí este conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial y los expansionismos europeos.
Bueno, lo del imperialismo demográfico es algo, un efecto retórico que usa Jorge Bejarano para tratar de fortalecer su idea de que no deben volverlos, no deben entrar más japoneses acá. Eso lo explica por medio de la fecundidad de la raza japonesa. Como ya habíamos explicado un poco, lo que estamos buscando es mejorar nuestra raza por medio de la mezcla con otras razas, principalmente de Europa Occidental. Lo que ocurre con los japoneses es que, estando en su propio núcleo social, no abiertos a la mezcla, digamos, con los latinoamericanos o con los colombianos en este caso, lo que teme Bejarano es que se convierta en una colonia gigante de japoneses que nacen en nuestro país, y ese es el temor. Y con respecto a la raza pura, tenemos que mencionar que la mentalidad de raza pura no existe de una manera tan fuerte en la cultura intelectual de nuestro país. Estas, digamos, son nociones más que pudimos haber escuchado en la Europa fascista, pero la idea de raza pura no existe en nuestro país, principalmente porque todos los intelectuales, los médicos, los docentes, los profesionales, todos saben que nuestra cultura es hecha a partir de la mezcla de diferentes razas.
Bueno, pues el doctor Jorge Bejarano nos decía que las mujeres japonesas son de una fecundidad enorme, y yo sí quisiera invitar a los oyentes a que escuchemos de nuevo a nuestro invitado Diego Kuratomi para que nos diga qué piensa de esas afirmaciones del doctor Jorge Bejarano de la fecundidad de las japonesas y de la aparente inferior fecundidad de nosotras, las colombianas, y del riesgo que eso representaba. Escuchemos entonces a Diego Kuratomi.
Sí, es muy curioso, pero puede ser que tenga razón. A ver, mi madre viene de una familia que eran 10 hermanos y mi padre también viene de una familia en la que eran 10 hermanos. Yo no puedo, pues, decir que una raza, las mujeres de una raza sean más fértiles que la otra, porque, pues, si uno va a Antioquia y compara los paisas antiguos, pues, la discusión se pone difícil. Pero, pues, no, yo no creo que eso sea en este momento importante, porque, pues, en este momento creo que ya casi todos los países del mundo ejercen un control natal bastante estricto, ¿no? Que hace que la fertilidad sea en sí, pues, indiferente, insignificante ya en este momento.
Oiga, pero japoneses hubo también en México. Los invito a escuchar esta canción hecha por otro médico, Ortiz Tirado, que compuso Musmé.
Como un loto desmayado, era pálido Musmé, era su semblante pálido, como un lirio reflejado en una taza de té. En el triste Hoshiguara se escuchaba su canción. He perdido mi esperanza y como una porcelana se me quiebra el corazón. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil, en el pesar de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril. A pesar de su angustia, se quejaba igual que una prematura flor de abril. La tarde, de repente, tronchada por el dolor, como un suspiro que muere apacible y dulcemente, Musmé se murió de amor.
Bueno, Rodrigo, pero a pesar de la mala prensa y los comentarios negativos a la migración japonesa hacia Colombia, llegaron finalmente a las costas del Pacífico. Lo invito a escuchar la siguiente joya.
Las joyas de la corona, sonidos de señal memoria.
No obstante que nosotros no tenemos gran población de este origen, yo no sé si habrán tenido la curiosidad de ver con frecuencia en los periódicos, especialmente en El Tiempo, cartas que vienen del Valle del Cauca, dando las quejas de cómo determinados productos agrícolas están totalmente en poder de ellos. Y las inmigraciones no pueden jamás hacerse para que absorban al nacional, para que lo hagan desaparecer. Las inmigraciones se hacen con un sentido de economía y de prosperidad. de cambio de sangre, de beneficio mutuo.
Bueno, pero en el Valle del Cauca entonces llegaron varias generaciones de japoneses, hubo otras ciudades y hoy los japoneses pues están incorporados a nuestra cultura con gran tranquilidad. Quisiera que vayamos despidiendo nuestro programa y le demos la palabra de nuevo a Diego Kuratomi para que nos cuente qué es ser japonés hoy en Colombia.
No, yo me siento tan bien que yo no quisiera vivir en ningún otro sitio del mundo. Para mí, Colombia es el país, es mi país, es el país donde nací y es donde yo quiero vivir. Para mí sería trágico tener que salir de Colombia. Yo me siento extraordinariamente bien en Colombia. Siento que el común de la gente desde esa época, no sé, y en este momento se tiene una, como le dijera, como un respeto y una cierta admiración. Por ejemplo, en el caso del tsunami de marzo del 2011, el mundo, y Colombia no es excepción, miró pues con sorpresa cómo es posible que se comporte una sociedad ante una calamidad de ese tamaño.
Recuerdo que cuando era niña me enfermé y recuerdo que mi mamá me llevó a la clínica del niño Jorge Bejarano. Hay una faceta del doctor Jorge Bejarano y fue su interés por la infancia y por la nutrición, por el cuidado de los niños. Y en eso creo que Rodrigo tiene cosas importantes que contarnos.
Bueno, sí, como tú decías, Jorge Bejarano, aparte de lo que se le conoce como el médico que prohibió la chicha en nuestro país, Jorge Bejarano tiene una tradición de cuidado de la infancia desde comienzos de la década de los 20. Él fue el fundador de la Sociedad de Pediatría junto con otros eminentes médicos de la época. Escribió muchos trabajos y textos con respecto al cuidado materno infantil. Como tú dices, también aparece, él fue, digamos, homenajeado dándole el nombre a la clínica del niño Jorge Bejarano. Y su interés por el mejoramiento de la raza. Estos temas que acabamos de mencionar están muy ligados también con cómo vamos a cuidar a nuestros niños para que se conviertan en colombianos fuertes, trabajadores y miembros de una sociedad que queríamos desarrollar en esa época.
Rodrigo, las joyas que escuchamos hoy se dan en un contexto de plena violencia bipartidista, de odio entre liberales y conservadores. Y hubo médicos liberales y hubo médicos conservadores. Creo que una faceta interesante de Bejarano es que el colegaje en algún momento estuvo por encima de esos odios bipartidistas, ¿cierto?
Sí, eso es muy cierto. Digamos, el trabajo profesional, la vinculación de los médicos es fuerte, digamos, como gremio, pero no podemos descartar también el hecho de que estos médicos y este gremio también pertenecía, como usted menciona, a los partidos tradicionales de nuestro país. En algunas ocasiones y en varios contextos se dieron enfrentamientos que tocaban temas técnicos, eminentemente técnicos o médicos, en cuanto a visiones conservadoras o liberales se refiere. Pero digamos, podemos mencionar que en cuanto a lo que era esa visión de mejoramiento racial o de interés por la infancia o de cuestiones higiénicas se refiere, el trabajo intelectual y el interés gremial estaba por encima de las cuestiones partidistas.
Bueno, yo sí pregunto uno finalmente, ¿de qué raza es?
Bueno, no te podría decir que pertenecemos a alguna raza. Creo que ese concepto está revaluado, bastante revaluado. Podríamos decir más bien que pertenecemos a una cultura, que es la cultura americana, y que en este contexto ya es una cultura de todo el mundo.
Bueno, pues entre la chicha, los japoneses, llegó al final las joyas de la corona. Le agradecemos muchísimo la presencia al historiador Rodrigo Ospina, así como también a Diego Kuratomi, que desde Cali, desde el Valle del Cauca, nos dio sus impresiones sobre los discursos del doctor Jorge Bejarano, y también a Juliana Jiménez, que nos ayudó a encontrar a Diego Kuratomi allí en la Alianza Colombo-Japonesa, Nelson.
Aquí en Bogotá.
En Cali, a donde llegaron los japoneses por primera vez. Para despedirnos de Cali y de los japoneses, y como un sincero homenaje al doctor Jorge Bejarano y su lucha contra la chicha y la invasión oriental, los dejamos con la orquesta La Luz, salsa desde el Japón. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara en Las Joyas de la Corona. No olviden enviar sus comentarios al Twitter @Senalmemoria y al Facebook Senalmemoria. Hasta pronto.
De la corona, la historia en Señal Memoria. Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.